Un libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes, porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategui.
Kaixo, atzaldeon zer modu, ongi etorriak beste arratzalde batez, gure, bueno, ba, idazleak, gai nagusi, eta baita gainera, ba, espedizio bat, umeak, denetarik, eta, bueno, lagun izan duguna, eta duguna Javier Moro idazlearekin joango gara, Pasión India, el Imperio eres tú horrekin ere, izan gara Bilbon beragin, eta baita garai hartan, gure Jon Arretxek literatur, bidai literatura egiten zuenean, eta, bueno, bak gaur Flor de Piel izeneko liburu eta zitzen dugu, eta Cristina Maestro eta Leire Argandoñarekin batera izan dako elkarrizketa goratuko dugu. Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras en la sintonía de Radio Popular para hablar de libros, de literatura. Hoy estará con nosotros alguien al que realmente queremos mucho. Hemos estado muchas veces con él también en la Feria del Libro de Bilbao, a Javier Moro. Y lo traemos por el libro A Flor de Piel, y nuestras compañeras Cristina Maestro y Leire Argandoñe le harán una entrevista. Decir que Javier Moro es uno de los autores quizás más queridos y valorados por los lectores, por la crítica. Es periodista, es escritor, también ha trabajado en el mundo del cine como guionista y productor. Vivió 5 años en Hollywood. Entre sus libros, Senderos de Libertad, El pie de Jaipur, Las montañas de Buda, Era medianoche en Bhopal, con Dominique Lapierre, que estuvieron aquí en la Feria del Libro, los dos, un año, ¿verdad? Y esa Pasión India con John Arreche, presentamos también, no sé cuál de los libros de viajes de John coincidía también con Javi Moro, y Javier y John Arreche hicieron también una magnífica charla ese año. Pues ahora A Flor de Piel nos viene a acercarnos Javier Moro a la impresionante proeza de Isabel Zendal y el doctor Balmis para difundir la vacuna que salvó a la humanidad, ¿verdad? El 30 de noviembre de 1803, una corbeta zarpa del puerto de La Coruña entre vítores, entre aplausos. Allí viajaban en su interior 22 niños huérfanos cuya misión consiste en llevar la recién descubierta vacuna de la viruela a los territorios de ultramar. Los acompañaba Isabel Zendal, encargada de cuidar a estos niños. Los héroes de esta descabellada expedición, dirigida por el médico Francisco Xavier Balmis y su ayudante Josep Salvani, sobrevivirán a temporales, también a naufragios, se enfrentarán a la oposición del clero, a la corrupción de los oficiales, a la codicia de quienes buscan lucrarse a costa de los desamparados. A raíz del descubrimiento de la identidad de Isabel Zendal, de esta mujer, el escritor, autor Javier Moro, autor, como decíamos, de Pasión India o El Imperio eres tú, reconstruye una prodigiosa epopeya de esta mano del personaje femenino, inolvidable. Los protagonistas de esta obra de A Flor de Piel, desgarrados entre la pasión de salvar el mundo y la necesidad de salvarse a sí mismos, son como luces en el horizonte oscuro del final de toda una época. Javier Moro, como decimos, hoy con nuestras compañeras Cristina Maestro y Leire Argandoña. Recordamos esta entrevista aquí en El Encantador de Palabras.
Hoy en el programa queremos reivindicar la figura de una mujer que cambió el rumbo de la historia, pero que, como suele ocurrir, no aparece precisamente en los libros de historia. Hablamos de Isabel Zendal Gómez, una de las columnas de la expedición filantrópica. Diréis, ¿qué es esto? Pues es una expedición contra la viruela que entre el año 1803 y 1814 distribuyó la primera vacuna de la historia por el mundo entero y además de manera gratuita. Debería ser una heroína conocida y muy reconocida, y sin embargo, pues hay bastante nebulosa alrededor de su vida, es muy densa, y a los 250 años de su nacimiento, pues todavía hay dudas de cómo fue realmente su historia, incluso cómo fue realmente su nombre. Bueno, estos días nosotros hemos encontrado una novela que reivindica esta importante labor, se llama Flor de Piel, y podemos hoy saludar a su autor.
Bueno, pues es el escritor Javier Moro quien ha tomado esta historia
dentro de lo que ha pasado hace mucho tiempo ya, y vamos a ver por qué este rescate y bueno, cuál es la fábula que le rodea también. Javier, hola, Egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas. Bueno, ¿cómo descubriste esta historia y te decidiste
bueno, descubrí
por
esta
ella?
Historia, descubrí esta historia de casualidad visitando el Jardín Botánico de Madrid y descubriendo que en el Jardín Botánico atesoraban toda la documentación de las expediciones españolas a América. Y entre estas expediciones descubrí esta, que fue una expedición donde llevaron 22 niños huérfanos a América para llevar en el brazo, con el procedimiento brazo a brazo, la vacuna de la viruela que acaba de ser descubierta por un inglés. Y me pareció una historia muy desconocida y una historia que hablaba pues de la grandeza de cierta medicina española y de una gesta, digamos, que cayó en el olvido, ¿no? Que yo creo que siempre es bueno rescatar estas cosas.
O sea, hace 200 años la idea era transmitir la vacuna trayendo sangre a los niños que la tenían ya.
La vacuna, la viruela era como el cáncer hoy, que causaba terror. Y cuando un inglés inventa la vacuna, los españoles deciden llevarla a los dominios de América, de ultramar, porque allí causaba estragos, sobre todo entre la población nativa. Entonces, la manera que encontraron de llevarla fue inoculando a los niños. ¿Niños por qué? Pues porque si eran adultos corrían el riesgo de ya haber sido inmunizados accidentalmente y que la vacuna no prendiese. Entonces tenían que ser niños y cuanto más jóvenes mejor. Y como ningún padre en su sano juicio dejaría a su hijo embarcarse en semejante aventura, tuvieron que recurrir a los niños, digamos, al eslabón más débil de la sociedad, que eran los niños huérfanos, los niños abandonados en los hospicios. Sí, sí. Entonces se llevaron a 22 de estos niños, les inyectaban la vacuna y al cabo de 8 o 9 días ellos creaban una reacción, tenían un grano, dentro de ese grano había pus vacunífero, esa linfa, digamos, la extraían y se la volvían a pasar a otro niño y así ganaban 8 o 9 días, luego 8 o 9 días. Y así hicieron un cálculo, necesitamos 22 niños para ir vacunando de dos en dos, por si uno no prende la vacuna, llegamos a América con el pus fresco. Se trataba de llegar con la vacuna fresca, sí, para poder transmitirla allí. Y la idea era genial, pero claro, era un poco disparatada también.
Vaya plan, desde luego que sí. Y bueno, ¿qué había detrás de todo esto? Porque solo altruismo en aquella época, no sé, me parece poco.
Bueno, era también una época muy influenciada por la ilustración, ¿no? El espíritu de la ilustración. Entonces sí, había esa idea de querer salvar al mundo de los peores azotes, como podía ser la viruela. También, por supuesto, había que el rey de España en aquel entonces recibía quejas constantes de los nobles americanos porque se quedaban sin mano de obra. O sea, los hacendados, las grandes fincas de América Latina, la mano de obra indígena moría de viruela, pero morían como chinches. Entonces pedían que se hiciese algo, pero claro, no se podía hacer nada. Solo se pudo hacer algo cuando se descubrió la vacuna de la viruela, que por cierto se llama vacuna porque viene de la palabra vaca. Fue un médico de campo, un médico rural inglés que la descubrió.
Ah, bueno, mira, curioso eso, también nos lo quedamos en nuestro haber. Estoy pensando en el papel que tuvo Isabel Zendal, ella era la cuidadora.
Pues ella fue
niños.
Fundamental en esto, porque sin ella no hubiera habido niños y sin niños no había expedición. Entonces ella era la rectora del hospicio de La Coruña. Ella era una mujer que yo he encontrado, digamos, en este libro la primera referencia que había de ella, porque no se sabía ni el nombre exacto de esta mujer, había caído completamente en el olvido. Y es considerada por la ONU como la primera enfermera en misión humanitaria de la historia. Hay una facultad en México que lleva su nombre. O sea, digamos que allá todavía se la recuerda. Sí. Aquí en España no, la única calle que hay con su nombre en La Coruña, el nombre está mal. Lo llaman Isabel López Gandalia, cuando ella se llamaba Isabel Zendal. Isabel Zendal Gómez. Y entonces descubrimos un documento que era la partida de confirmación de bautismo del obispo de Santiago en un municipio muy pobre, muy pequeño, de Galicia, Santa Mariña de Parada, y ahí aparecía su verdadero nombre con sus hermanos y con el nombre de su familia. Entonces, a partir de ahí pude tirar del hilo y reconstruir lo que fue su vida. Ella tuvo un hijo fuera del matrimonio porque fue engañada por su novio, digamos, que luego se fue a América sin ella, y eso fue una mancha, pero eso también fue, digamos, el motor que animó su vida. Esta es una mujer que intenta encontrar su lugar en el mundo y que finalmente lo encuentra, ¿no? Siempre dentro de cierta marginalidad, porque había sido considerada una descarriada por haber tenido ese pecado, ¿no? De haber tenido un hijo fuera del matrimonio. En aquella época era tremendo, estas cosas no se vivían de una manera muy dura. Había que declararse espontánea para demostrar que el hijo que habías tenido fuera del matrimonio no era por lujuria, sino es porque te habían engañado.
Madre mía.
Entonces, si te aceptaban tu acta de espontánea, podías estar protegida en la comunidad. Si no, vamos, eres asimilada a una prostituta.
Claro, claro, tienes que demostrar que habías sido muy tontorrona y muy
ingenua. Exacto,
¿no?
Tenías sí, que demostrar que habías sido imbécil perdida.
Ya, ya.
Era terrible, sí. Entonces, ella no quería... Claro, ella en cuanto se le presentó la oportunidad de irse a América y de cambiar de identidad y de alguna manera pues lavar esa mancha que tenía en su pasado, que también afectaba a su hijo, porque los hijos naturales en la España entonces no tenían derecho, por ejemplo, a estudiar gramática, ni nada que tuviera que ver con la mente. Se les reservaba los trabajos de artesanos, por el simple hecho de ser hijo natural.
Ya.
Eso duró hasta 1785, una cosa así.
Es tremendo lo que cuentas y sí. También lo difícil que ha sido para mucha gente que ha hecho algo estupendo, ¿no?, por sus semejantes, trascender. Es claro. Muy difícil, ¿no? Has tenido que ir a rebuscar cuando mucha gente que es célebre porque al final ha hecho escabechinas.
Ya, claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Bueno, es que con eso lo dijo ya Carlos IV cuando financió esta expedición, ¿no? Él dijo, no se me recordará por esto, se me recordará seguramente como si de acontecimientos de guerra
y por
asuntos de alcoba, sí. Pero no se me recordará por la vacuna, que fue como una luz, digamos, una luz en el oscuro declive del Imperio Español.
Bueno, pues es curioso, es verdad. No sé cómo sería el día a día durante la expedición, en un
barco,
es lo que
cuento
22
en el barco, ¿no?
Niños,
llamativo, ¿eh? Es lo que cuento en el libro, ¿no? Lo que fue el día a día, lo que fue lidiar con estos niños, que eran unos salvajes, auténticos, porque eran niños abandonados, niños resentidos con la vida.
Bueno, aunque no lo fueran, ¿eh? 22 niños en un barco, yo para cuidarles me veo un poquito...
Una sola mujer. Claro.
Complicado, ¿eh?
Había una sola mujer, que era ella, y de estos 22 niños, 7 tenían 3 años de edad.
Fíjate.
Porque querían niños muy jóvenes para estar seguros de que no estaban contaminados, no habían sido inmunizados, no se habían vacunado, no habían estado en contacto con el virus de ninguna manera, ¿no? Para estar seguros que prendiese la vacuna. Entonces, imagínate lo que fue una travesía a América en un velero pequeño, oscuro, porque por la noche no podías encender ni siquiera las velas por el miedo al incendio. En aquellos barcos estaba prohibido encender velas de noche. Imagínate la oscuridad, el mareo, el barco, niños que nunca habían salido del hospicio, que no sabían lo que era un animal, que por primera vez vieron peces voladores y se asustaron, que por primera vez veían tortugas flotantes, que por primera vez habían salido y vivían una aventura, porque para ellos esto era una aventura fabulosa, pero sabían que les iban a volver a abandonar, porque después de usarles, digamos, para transportar la linfa en la expedición, ellos ya estaban vacunados, pero tenían que devolverlos, porque ya no servían para la expedición. Tenían o que devolverlos a su lugar de origen o que llevarlos a América a otro hospicio. Sabían que el final no era bueno. Entonces, claro, eran unos gamberros redomados, pero querían quemar el barco.
Bueno, ¿hubo también espacio para que se divirtieran un poquillo como niños?
No, totalmente, por supuesto. No, ellos se divertían mucho, pero a su manera. Quien no se divertía eran los miembros de la tripulación, los que estaban encargados de su vigilancia. Sí, porque era todo como muy... Luego tenían que estar, los recientemente vacunados tenían que estar muy vigilados para que no se tocasen accidentalmente con otros y que no inmunizasen a otros accidentalmente. Entonces tenía que haber 2 enfermeros detrás de cada uno de ellos, pero prácticamente separándoles de los demás. O sea, era tuvo que ser durísimo.
Sí, sí, la verdad que sí. Estoy viendo aquí un mapa que muestras también en el libro con el itinerario de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. ¡Menuda vuelta!
Hombre, es que hicieron una vuelta al mundo.
Fíjate.
Llegaron hasta Filipinas. Y luego la expedición se extendió en Venezuela y una parte, la que fue por tierra, acabó en Santiago de Chile y en Buenos Aires. Y la otra parte subió hasta Texas, hizo Centroamérica, hizo México y luego acabó en Filipinas. Y el doctor Balmis acabó dando la vuelta al mundo. Aquí había 3 personajes fundamentales. El director, que era el doctor Balmis, un médico extraordinario de origen alicantino, que fue el que tuvo la idea esta de llevar a los 22 niños para llevar la vacuna, el subdirector, que es realmente el héroe de esta historia porque dio su vida por la expedición, él murió en Cochabamba, y luego Isabel Zendal, la única mujer que es, digamos, el hilo conductor de esta historia, ¿no? Es la que es en la flor de piel, todo va a través de ella, porque ella es absolutamente fundamental para este viaje, y luego... porque ella es el pivote, ¿no? Alrededor de todos giran finalmente alrededor de ella.
Bueno, Javier, no es la primera mujer especial que encuentras y escribes sobre ella, ¿eh?
No.
Está bien eso también.
No, recuerdo a Anita Delgado y a Sonia Gandhi, pero son todas mujeres que un poco adelantadas a su tiempo y mujeres libres, que por mucha convención social que hubiera, por mucho prejuicio, ante todo ellas buscaban la libertad y al final lo consiguieron, su propia libertad.
No sé si preguntarte por el final es hacer un spoiler en este caso.
No, pero lo que sí puedo decir es que les salió muy bien, ¿sí? En el sentido en que consiguieron implantar la vacuna en América, y no solo la vacuna, sino un sistema que funcionase y que sigue funcionando hasta nuestros días, con juntas de vacunación, que era un poco el embrión de la sanidad pública. ¿No? Y bueno, todavía se veía, además, ya se empezaba a ver, porque además lo cuento en el libro, el choque entre sanidad pública y sanidad privada, porque se encontraban con ingleses que vendían la vacuna.
Claro, mientras que
ellos la distribuían gratuitamente con un plan de acción. Entonces eran dos visiones distintas.
Totalmente,
¿no?
sí, dos filosofías que se mantienen hasta
hoy. Que se mantienen al día de hoy. Hay muchas cosas muy actuales en la historia aquella.
Bueno, como suele ocurrir, ¿eh? Es verdad.
Sí, no hemos cambiado tanto.
No, la verdad que no. Bueno, en cualquier caso, pues un antes y un después en la medicina con esta vacuna y con este paso histórico que dio esta mujer de la que hablamos, importante también reivindicarla con este libro A Flor de Piel. Pues muchísimas gracias, Javier, por contarnos algunos detalles de esta estupenda e interesantísima historia.
Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Javier.
Adiós.
Se abrió paso a empujones entre las bestias apretujadas en la entrada de su casa, siempre en penumbra. Aparte de la peste habitual a orines, a sudor animal y a paja mojada, un tufo a mandrágora la puso sobre aviso. ¿El médico?, se preguntó extrañada. Solo se oía el resuello de la vaca y el piar de los polluelos que picaban el suelo afanosamente. Ninguna voz, ningún sonido humano, ningún ladrido salía del interior de la casa usualmente atestada de animales y gente. «Qué raro», pensó Isabel. Sabía que su madre estaba dentro porque guardaba cama. Así que depositó en un altillo el manojo de berzas que su padre le había encargado recoger, se quitó los zuecos sucios de barro y empujó el portón. Olía a humo, a humedad y a rancio. Entornó los ojos, que tardaron unos segundos en adaptarse a la oscuridad. El haz de luz que se filtraba por una grieta en uno de los muros le hizo descubrir, para su sorpresa, que toda la familia estaba presente en esa sola habitación, que hacía de establo, cocina, pocilga, dormitorio, salón y hasta de enfermería. En el catre de madera lleno de paja cubierta con una sábana de estopa, donde solían dormir todos juntos, yacía boca arriba una mujer de mediana edad que parecía una anciana, su madre, la Ignacia, la que no paraba de trajinar, la que animaba a los demás, la que no se amedrentaba ni por el frío ni por el hambre, la que parecía inmortal. Sin embargo, llevaba 3 días con calentura, escalofríos, vómitos y convulsiones. Isabel se asustó al ver que le habían salido manchas rojas en el rostro. Arrodillado en el suelo, con un rosario en la mano, el cura don Cayetano Maza, un hombre grueso con mejillas encarnadas, mascullaba una oración. A Isabel se le revolvió el estómago. El párroco no solía entrar en las casas, no le gustaba restregarse ni con la pobreza ni con la enfermedad. La última vez que lo hizo fue cuando vino a bautizar al hermano recién nacido, pero cuando llegó, el bebé ya había muerto. «¿Madre?», preguntó Isabel con voz trémula. Vio que sus hermanas pequeñas, María y Francisca, lloraban en silencio. Juan, el mayor, contemplaba absorto el cuerpo yacente. A su lado estaba su padre, Jacobo Zendal, un campesino fibroso de piel curtida y arrugada que levantó la vista hacia su hija. Tenía los ojos hinchados, febriles. «¿Qué pasó?», preguntó Isabel. En vez de contestar, el hombre le devolvió una mirada de impotencia. A su lado, la tía María, hermana de su madre, se encogió de hombros. El pequeño que llevaba en su regazo estiró los bracitos hacia Isabel, que le hizo un gesto de ternura. «Viruela», dijo el médico. «Viruela maligna». Isabel paseó la mirada por su casa, que ni siquiera disponía de chimenea. El techo, las paredes y las vigas estaban negras de hollín. Sobre la cocina de leña se apilaban un par de cazos, un montón de platos, cucharones de madera y un cesto con ciruelas. 2 cántaros, una silla y multitud de aperos y herramientas estaban desperdigados por el suelo, donde una cría de cerdo y varios polluelos deambulaban a su antojo. Isabel reparó en la rueca apoyada contra la cocina, esa rueca para hilar lino que no faltaba en las casas de Galicia y que había sido la inseparable compañera de su madre, y entonces, de pronto, tomó conciencia de la realidad. Su madre acababa de fallecer. Era el jueves 31 de julio de 1788. El contraste entre la miseria oscura del interior de la casa y el esplendor de la naturaleza del exterior no podía ser más punzante.
los campos de trigo, centeno y maíz que se extendían por las suaves lomas de los alrededores de la pedanía de Santa Mariña de Parada, en el municipio de Ordes, se habían teñido de oro. Pronto habría que segar. Las florecitas amarillas del tojo, un matorral que mezclado con plasta de vaca servía de abono, punteaban el monte. Por encima del canto de los pájaros, las campanas tocaban a muerto. Desde sus casas dispersas e igual de míseras que las de los Zendal, acudían los vecinos al entierro de la Ignacia. Muchos de ellos descalzos, porque el campo estaba seco. Sus ropas remendadas de colores oscuros o pardos, impregnadas de olor a humo, se enganchaban con las zarzas de las silvas.
A flor de piel, Javier Moro, magnífica obra, la impresionante proeza de Isabel Zendal y el doctor Balmis para difundir la vacuna que salvó a la humanidad. Una aventura que cambió el rumbo de la historia. Ahí tenéis el título, A flor de piel, Javier Moro. Bueno, pues hoy le hemos dedicado a él, sobre todo a Javier Moro y a esta novela. Vámonos ya con otras cuestiones aquí en El Encantador de Palabras. El libro Planeta Insostenible, del ecólogo mexicano Luis Zambrano, ilustra de dónde proviene y cuánto nos retrata la creencia o ignorancia de que la naturaleza se puede controlar. Porque mientras no entendamos que no somos superiores, sino parte de la naturaleza, ella tendrá que recordárnoslos. La tala de árboles no solo nos deja sin madera, rompe un ecosistema de relaciones. El ecólogo mexicano Luis Zambrano explica en su libro Planeta Insostenible, publicado en Turner, que la naturaleza no actúa linealmente, sino sistemáticamente. Por eso, los intentos de los humanos por controlar la naturaleza no son más que una idea paternalista, una fantasía escapista, en lugar de aceptar que es ella la que controla y que nosotros, obviamente, somos parte de ella. Frente a los paternalismos que buscan proteger, presuponiendo nuestra ignorancia o no reparando a veces en la suya, hay una postura también maternalista, digamos, ejercida por hombres o por mujeres, claro, sería la que cuida esa naturaleza. Está en nuestra naturaleza, queremos proteger a todos los animales que son similares a nosotros. Zambrano explica que nunca veremos grupos de protección para un alga, un hongo, un ácaro, un anélido o incluso un vertebrado como un celecanto, pues no vemos su cercanía, aunque estos animales puedan ser tan importantes o más que los grandes mamíferos. Por eso Zambrano explica que el concepto proteger la naturaleza implica un error, estar en condiciones de protegerla, es decir, estar por encima de ella, que es justamente lo que no ocurre. Pase lo que pase, la naturaleza permanece y se vuelve a abrir paso. Nosotros como especie, no. ¿De dónde viene la ignorancia de pensar que podemos controlar la naturaleza? Zambrano se remonta a Aristóteles, que consideraba que entender la naturaleza era de gran importancia, mientras Platón la consideró un pensamiento menor. Esa misma discrepancia caracterizó la generación del conocimiento biológico en la Edad Media y el Renacimiento, cuando gran parte de ese conocimiento, como la búsqueda de utilidades de plantas, podía relacionarse con la brujería. Los naturalistas primero y posteriormente Darwin se encargaron de separar la magia de la biología. La teoría de Darwin y el descubrimiento de la genética que desembocó en la biología molecular hicieron que los experimentos en el laboratorio, a diferencia de la investigación en el campo, lograran que la biología fuera mensurable y así acogida por el resto de las ciencias llamadas duras, como la física, química o la matemática. Sin embargo, la ecología quedó fuera del reconocimiento precisamente por exceso de complejidad. Según Zambrano, la razón fue que en los experimentos de laboratorio las variables están controladas, mientras que las poblaciones de plantas, animales o comunidades que viven en diferentes biomas y ecosistemas dependen de multitudes de variables imposibles de controlar. Ningún ecosistema es el mismo en años diferentes. Estos sistemas complejos y variables complican sobremanera la generación de conocimiento científico. Muchos de los problemas de nuestra relación con la naturaleza provienen de no entender ese punto de partida básico, que está interconectada y además es cambiante. Zambrano explica con estupor que nuestra idea de naturaleza, representada por un jardín cuadrado, habla más de nuestra ignorancia o prepotencia que de la naturaleza en sí. El pasto perfectamente cortado demuestra la necesidad de controlar, más bien de reprimir la naturaleza. Evidencia nuestra creencia de que no somos parte de la naturaleza, sino superiores. Este ecólogo considera que las religiones occidentales han profundizado en esta visión, pues sugieren que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios en un día diferente a los demás, el último, ya que el Creador había practicado con seres inferiores. El hombre, según la religión, fue creado explícitamente para controlar la naturaleza y con derecho a cambiar corrientes de ríos y cortar tajos de montañas. La mayoría de las acciones humanas ligadas al desarrollo están relacionadas con la conquista, entre comillas, de la naturaleza. Incluso así se ha denominado la conquista de los mares o la conquista del espacio. En el desierto de Arizona, en el 91, realizaron un experimento bajo una serie de domos. Aislaron cerca de 2.000 metros cuadrados de desierto. Querían crear, sí, de pequeños biomas o ecosistemas como la selva tropical, el manglar, el arrecife coralino, el mar, el pastizal y el desierto. El objetivo era evaluar algunos elementos de cada bioma para ver cómo interactuaban entre ellos y demostrar que eran autosuficientes con el control del ser humano. La ambición del proyecto la hemos visto desplegada por algunas de las urbes del planeta. La fantasía del ser humano de poder crear un ecosistema en zonas inhóspitas y controlarlo para que funcione por sí solo persiste. Las esperanzas de aquel experimento eran crear una serie de ecosistemas que pudieran sobrevivir bajo domos en zonas inhóspitas que otros planetas. Así los seres humanos podrían colonizarlos. ¿Qué sucedió? Pues el experimento fracasó. Intentó comprender el funcionamiento de la naturaleza desde una perspectiva lineal, no sistemática. Terminó reflejando la necesidad de quienes lo crearon de controlar. La idea no era nueva. Varios arquitectos, entre ellos el visionario Buckminster Fuller, lo habían intentado. El sueño de aislarse por completo de la naturaleza y así controlarla persiste al considerar que el contacto directo reduce la eficacia y eficiencia en la utilización de energía. Bueno, pues ahí está el ecosistema. El domo gigante propuesto por Fuller tenía que ahorrar la energía desperdiciada en el calentamiento de edificios. Se iba a captar el agua de la lluvia y la nieve para uso de la ciudad. Así explica Zambrano, pero de nuevo los cálculos realizados para comprender las ventajas del domo fueron hechos con visión lineal. Por eso hablaban de las cantidades de agua y energía que se podrían ahorrar. Zambrano considera que el aislamiento de los humanos con respecto a la naturaleza comenzó en las ciudades con el asfalto que nos impide ver el suelo y el subsuelo vivos. El ecólogo sostiene que la búsqueda del aislamiento es la que se ha producido cambios en el clima. Los aires acondicionados necesitan de grandes cantidades de energía que repercuten en la cantidad de dióxido de carbono que arrojamos a la atmósfera y que, a su vez, es la que genera el fenómeno del cambio climático. A nuestro mundo, a nuestro planeta. A veces pues vemos que los jóvenes también intentan cambiarlo, hacernos darnos cuenta dónde estamos. Aquí está el libro de Luis Zambrano, Planeta Insostenible, publicado en Turner. Bueno, pues de ese planeta y de dos planetas llega esta luna, esta luna que cada día nos dice un agur. Que mañana volveremos y será aquí en el Encantador de Palabras con más invitados, con más libros. Hoy hemos hablado de un magnífico viaje, de un descubrimiento, de una vacuna, de Javier Moro y de ese viaje importante, y cómo no, de la naturaleza que tanto preocupa a todo nuestro universo, también a esta luna. Bueno, launok, baguaz gure ilargiarekin, bihar arte esateko, eta bihar ere mentxe izango gaiatzu zela, nahi baduzue, zuekin bat eginik, alkartasunean, maitasunean, gure hitzaren bidez, zubiak eginaz bihotzen artean, gure urratsak, gure oinak, zuen galatuz. Bueno ba, bagitzue, zoriontzu izan eta aldamenikoa zoriontzu egiten zaiatu. Beste barik, lagun badagun, baina kurketa, ba, hobeto, bestela, garrantzitsuna da zoriontasuna. Talde ustein itzenean, Asier, Muniategiren agurra zuen, jainko lagun, musu handi batez, bidarte, aio.